Los días 16 y 17 de diciembre se van a celebrar unas jornadas sobre libertades informativas. Su director es el profesor y catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Antonio Torres del Moral. Buenos días, profesor Antonio Torres del Moral.
Buenos días.
¿De qué van a tratar estas jornadas? ¿Cuáles son sus objetivos?
Va a tratar de libertades informativas, que es una expresión genérica para hablar de la libertad de expresión, de la libertad de información, de los límites que tienen las mismas, de la posible colisión con otros derechos, del estatuto de los informadores, etcétera. Es decir, un amplio panorama temático, todo el atinente a la opinión y a la información, digamos, en términos generales. Y vamos a tratar principalmente de los temas que hemos dicho, pero también, por ejemplo, de como el estatuto de los informadores, la cláusula de conciencia, el secreto de los informadores, etcétera, y también de la regulación europea de los medios de comunicación y un amplio etcétera. Son dos tardes intensas con varias conferencias y varias mesas redondas en las que vamos a intervenir pues una docena de personas.
Bueno, usted va a abrir esas jornadas con una ponencia sobre libertades informativas y constitución.
Sí, eso es. Trato de encuadrar esta amplia temática en la Constitución. La Constitución trata de este asunto en el artículo 20 principalmente, que es un artículo extenso y muy complejo, en el que hay derechos, derecho de libertad, garantías, límites, etcétera. Por ejemplo, llama la atención la rotundidad con que la Constitución prohíbe la censura. Se dice, en ningún caso pueden ser objeto de censura previa. Es decir, aquí no hay posibles distinciones ni interpretaciones livianas o a medio camino. Se dice, en ningún caso. Uh-huh. Es decir, la prohibición de censura es absoluta frente al régimen anterior, la dictadura de Franco Bahamonde, en el que lo que era norma era la censura y la excepción era la libertad de comunicación. Eso por poner un solo ejemplo, pero también por primera vez se habla del secreto de los a nivel constitucional del secreto de los informadores, que es una cuestión bastante delicada.
Muy polémica, sí.
Muy polémica, porque depende de si el informador en caso de juicio acude en calidad de testigo o en calidad de acusado. Ahí el secreto, esta garantía del secreto juega en distinto sentido. Uh-huh. Y bueno, y otras muchas parcelas. Y yo trato de hacer encuadrar toda esta temática en la Constitución y ya se da paso a las mesas redondas y a otras conferencias que van tratando particularmente cada uno de estos puntos.
Sí, y uno de ellos, por ejemplo, como ha comentado usted antes, es el Estatuto del Profesional de la Información, que es otro tema también muy controvertido, y por otro lado los periodistas o los profesionales de información no están muy de acuerdo.
Siempre se ha dicho en el lenguaje de ustedes los informadores que la mejor ley de prensa es la que no existe.
Sí.
Se dice.
Uh-huh.
Hay quien opina lo contrario, pero hasta tal punto el asunto es delicado, polémico, que se entiende que cuando el Estado mete la nariz en estos asuntos es para empeorar las cosas en vez de para mejorarlas. Pues de esto también se va a hablar. Como por ejemplo se va a hablar de los secretos de Estado, que es, digamos, la cara negativa del derecho a la información. Es decir, es la garantía de que algo no se va a informar por el carácter delicado que tiene, porque entra en juego la razón de Estado, intereses políticos nacionales importantes, etcétera.
Por ejemplo, sería un derecho que el ciudadano conozca, un ejemplo muy concreto, si ha pagado el Estado rescate por el alacrán o no, ¿y cuánto? ¿Sería un derecho del ciudadano?
En principio sí. El derecho a la información alcanzaría hasta ese punto para saber cómo se están negociando estas cosas, cómo se han resuelto estas cosas. Comprendo, sin embargo, que la discreción y la prudencia haga que el Estado, pues, dicho en términos coloquiales, eche balones fuera y diga, hemos hecho lo que correspondía y no suelte prenda nunca, ¿no? Pero, en principio, debería conocerse al menos hasta donde se pueda, hasta donde el Estado pues ha contribuido, ¿no? Si no ha pagado todo, ha contribuido, y ya, a buen entendedor, sobran palabras, ¿no?
Y otro aspecto muy importante, los límites de las libertades informativas.
Sí, dice la Constitución que estos derechos del artículo 20, los que estamos tratando, tienen como límite los demás derechos del título primero y de las leyes, y especialmente el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Pero no son los únicos límites, son todos los demás derechos. Claro, cuesta trabajo pensar cómo la libertad de expresión puede colisionar con el derecho a la vida, por ejemplo. Aunque hay algún caso, el caso Binader, de hace ya bastantes años, quizá una veintena de años, en la que este periodista informó de que determinadas personas eran confidentes de la policía respecto de ETA y ETA los mató. Ahí que podría verse una conexión indirecta entre el derecho a la información y el derecho a la vida, pero es raro. En cambio, las colisiones con el derecho al honor, con la intimidad personal y familiar y con la propia imagen son diarias, ¿no? Por eso es por lo que la cuestión las destaca, ¿no? Hay que llamar la atención que no se trata de un solo derecho, sino de tres derechos. Una vez puede colisionar con el derecho al honor sin que haya colisionado con el derecho a la propia imagen. Otra vez con la propia imagen sin que haya colisionado con el derecho al honor. Son tres posibilidades de colisión. Y el Tribunal Constitucional ha seguido una jurisprudencia un poco errática sobre este particular. Al principio, quizá como efecto de que procedíamos de una dictadura a la que no había libertad de expresión ni de información, el Tribunal Constitucional apuesta decididamente por la supremacía de la libertad de expresión frente al honor, etcétera. Después fue recogiendo vela y dijo que había que ponderar los intereses en juego y los valores en juego. Es decir, ha ido cambiando de línea jurisprudencial según las circunstancias. En principio, la tesis que parece más acertada es la ponderación. Uh-huh. Y en esa ponderación entra en juego pues el carácter noticiable del asunto de que se está informando y la pertenencia o no de la persona de la que se informa a un cierto ámbito de o profesiones que viven para el público y del público, como es, por ejemplo, un político o un artista o un futbolista galáctico, como se dice ahora, etcétera. Pues estas personas están más expuestas, digamos, a la información que el profesional de la banca, que no hace más que ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa.
El encuentro será los días 16 y 17 de diciembre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UNED en horario de tarde. Se trata de unas jornadas sobre las libertades informativas, un tema de gran trascendencia que no suele abordarse con la profundidad que se merece ni en las facultades de Derecho ni en las de Periodismo. Los interesados pueden obtener más información en Internet, en el portal uned.es o directamente en la página de la Fundación, fundacionuned.es. Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y director de estas jornadas. Muchas gracias y buenos días.
Nada, muchas gracias a ustedes.